con la primer plática del curso, a cargo de Susana Viro Magnicol. Ella nos va a hablar de un tema que se llama Una ventana al pasado, las nebulosas en la historia. Bueno, la doctora Susana Viro Magnicol, ella estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, un doctorado en astrofísica en la Universidad de Manchester, Reino Unido, y a partir de 1996 trabaja aquí en esta dependencia que es la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Sus líneas de investigación son la historia de la astronomía, de la cual ha producido 4 libros, varios artículos, guiones para exposiciones, así como la impartición de conferencias. También dentro de sus líneas de investigación está la historia de la comunicación pública de la ciencia, donde ha coordinado seminarios, dirección de tesis, publicación de libros, capítulos en libros y diversos artículos. Susana, pues muchas gracias que estás aquí con nosotros.
Hola, buenos días. Muchas gracias a Eduardo y a Serafín por la invitación y a ustedes por estar aquí sábado en la mañana. Bueno, ya les contó Serafín que lo que yo hago es historia de la ciencia y divulgación de la historia de la ciencia. Como soy astrónoma, pues divulgo principalmente astronomía. Como son profesores, seguramente se enteraron que el año pasado fue el Año Internacional de la Luz. Este año lo proclamaron los ingenieros para mostrar la parte como útil, la aportación que ha dado la ingeniería en torno de técnicas de luz. Pero como dijeron luz, pues todos los que tenemos algo que ver con luz nos apuntamos para ondear nuestra banderita y decir aquí estamos. Y entonces, quizás ustedes conocen la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, tiene una colección de libros que se llama Como Ves, como la revista. Y entonces me invitaron a hacer un libro sobre la luz. Y más que la luz en sí, decidí hablar de cierto tipo de objeto. Y eso es lo que les voy a platicar ahora. Y ese es el libro que tienen sobre sus mesas. Y entonces, bueno, la historia que les quiero contar ahora tiene más o menos la siguiente estructura. Hay un periodo largo en el que se descubre y a nadie le importa gran cosa. Luego hay un periodo donde empiezan a darse explicaciones, pero más o menos solo hay una persona dando explicaciones. Luego le entran más y se arma un debate. Y finalmente el debate de la pregunta que yo voy a tratar se resuelve. Voy a hablar de un periodo que va de la invención del telescopio, 1600 y pico, a 1900 y no más. ¿Y por qué? Porque es una historia cerrada, ya lo van a ver si están de acuerdo conmigo. Y aunque voy a hablar de nebulosas en general, hay una nebulosa que sale mucho, que va a ser un poco como nuestro guía de turistas en el mundo de las nebulosas del pasado, que es la nebulosa de Orión. Entonces van a ver a Orión aparecer mucho. Entonces, el primer periodo, lo que sucede que cambia las cosas es que aparece el telescopio. Antes de que apareciera el telescopio, podíamos ver con los ojos y con los ojos veíamos dos tipos de objetos en el cielo en la noche. Las estrellas y los planetas, que eran estrellas que se mueven rápido. Entonces, eso es todo lo que había. Con el telescopio las cosas cambian. El cambio principal, ustedes seguramente ya saben algo de telescopios, es que los telescopios recolectan más luz que el ojo y entonces vemos más cosas que lo que puede ver el ojo. Así, muy sencillo. Esta es una imagen de dos de los telescopios que hizo Galileo, los primeros telescopios. El telescopio inicial de Galileo tenía, bueno, con el que hizo los descubrimientos importantes, tenía 5 centímetros de diámetro y 1 metro de largo. O sea, era una cosa... Bueno, era enorme para su momento, pero es... Y con 5 centímetros, pues 5 centímetros es muchísimo más que nuestra pupila, ¿no? Y eso es lo que aporta. La forma que tenían estos telescopios era dos lentes. Qué curioso, no veo las lentes. Yo no las veo para nada. ¿Y esta luz de acá la podemos apagar? ¿Y hará una diferencia? ¿Sí? Bueno, se las platico. La lente que va pegada al ojo se llama ocular y es cóncava, es decir, tiene el centro más delgado y la orilla más gorda, y la otra es convexa, es decir, tiene pancita. Y este es un esquema muy sencillo, pero no muy visible, de cómo funcionan esos telescopios. Y entonces, simplemente como un ejemplo de qué es lo que pasa con este telescopio, les pongo, esto es la región de la constelación de Orión. Casi todos conocemos las tres estrellas del cinturón. Y esto es lo que se ve a ojo pelón. Cuando Galileo apunta por primera vez su telescopio, lo que encuentra es esto. La diferencia es impresionante. Ve como 10 veces más estrellas. Y entonces, cuando Galileo empieza a usar el telescopio y luego otros astrónomos, el mundo se consideraba fijo, esférico, finito. Si de repente hay todo este número de estrellas, ¿qué onda con el universo? Una de las cosas que suceden pronto es que en una región que no sale en esta figura, pero ahora van a verla en otra figura, Orión es un guerrero y entonces esta es la figura de Orión, este es el cinturón, esta es la daga, por acá están los pies, y en la zona donde está su cabeza solía decirse que había como una zona nebulosa antes de todo este tema. Cuando Galileo apunta su telescopio a la zona nebulosa, lo que él ve es muchas estrellas pegaditas y ya. Digamos que él estaba en otro tema, lo que él quería reportar era otra cosa, no se clava en eso. Bueno, la otra cosa que le sucede es, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la Vía Láctea de noche, a ojo pelón, ya tenemos, lo que pasa es que todos sus cerebros ya están contaminados con imágenes del presente, pero a ojo pelón la Vía Láctea se ve como un, como si pasamos un gis por el pizarrón, ¿no? Nada más un coso así, bueno. Cuando uno lo ve con un telescopio, incluso tan sencillo como el que usó Galileo al inicio, se alcanzan a ver estrellas. Entonces, sin tener ninguna respuesta, empiezan a tener preguntas. Este diagrama se los voy a dejar porque, como les dije, Orión va a ser el actor principal, la actriz, porque es nebulosa principal, nada más para que se ubiquen. La estrella de en medio de las tres de la daga se llama Theta Orionis. Theta Orionis es donde todo eso sucede. La cabeza de Orión, que les decía que no salía en mi figura antes, aquí ya está dibujada como tres estrellas, pero antes del telescopio no sabían que eran varias estrellas, pensaban que era pues, una cosa ahí emborronada, que a nadie hasta ese momento le importó entender. Entonces, Galileo reporta muy de pasada, y pronto después de él, varios astrónomos, por un lado Simon Marius ve Andrómeda, y dice, Andrómeda se ve borrosita. Y luego un astrónomo francés que se llama Peiresque ve nuevamente Orión y dice, sí, yo veo algo nebuloso. ¿Y por qué le llaman nebulosa? Pues porque están haciendo una analogía con lo que conocemos en la Tierra. En la Tierra conocemos nubes, aquello parece como nube. Y recuerden, antes de este momento solo había o estrellas o planetas. Entonces es una cosa nueva a la cual hay que ponerle un término para que sepamos que todos estamos hablando de lo mismo. El otro importante actor en esta historia es el telescopio. ¿Por qué? Porque las nebulosas son objetos tenues, a diferencia del Sol y la Luna, que son los más brillantes, y luego las estrellas, que son puntos muy brillantes. Las nebulosas son cosas tenues y, por lo tanto, los telescopios son muy importantes. Entre más potente sea el telescopio, mejor vamos a poder ver las nebulosas. La gente que hacía telescopios al mero principio se dio cuenta de que los telescopios como los que les mostré con dos lentes tenían un problema que se llaman aberraciones. Hay dos aberraciones. Una es cromática. Cromática es que el vidrio separa la luz, digamos, por ejemplo, azul de la roja y entonces pues, la imagen se hace borrosa. Y la otra es esférica y es que dependiendo de la curvatura la imagen no enfoca toda en el mismo punto. Y entonces empiezan a hacer experimentos para resolver estas aberraciones, para ver con más nitidez sus objetos, y lo que se empiezan a dar cuenta es que entre más delgada sea la lente, mejor se ve la imagen. Pero para que la lente sea delgada tiene que ser grande, y para que sea grande, el largo del telescopio se vuelve demasiado largo. ¿Y qué pasa con un telescopio como los anteriores que les mostré? Entre más largo es, más inestable es, porque uno lo tiene que cargar o lo tiene que sujetar y se tiende a tener deformaciones. Y entonces Christian Huygens, ya vieron el resultado, se le ocurre lo siguiente, ¿por qué no hacemos un telescopio sin tubo? Y entonces tengo la parte ocular, la parte objetiva y en medio ya sea una varita o un hilo. De esta manera, logra las distancias que él necesita sin toda la inestabilidad. Y llega a hacer telescopios como de 50 metros. Huygens estaba especialmente interesado en Saturno y entonces hizo un libro que sale en 1659 que se llama Sistema Saturniano. Y en ese momento se acostumbraba a hacer libros así que se llaman sobre Saturno, pero que además ponen y las otras cositas que me encontré en el camino. Y Huygens, con este telescopio, que es de los más potentes en su momento, observa Theta Orionis, la estrella del centro de la daga de la constelación de Orión, y lo que encuentra es esto que están viendo ahorita. Esto es el grabado hecho a partir de un dibujo de Huygens que aparece en un libro. Y entonces, Theta Orionis ya no es Theta Orionis, sino tres estrellas, y alrededor de Theta Orionis, él alcanza a ver una cosa que él dice que es nebulosa. A lo largo de esta plática va a suceder algo que es importante que tengan consciente, y es todavía no hay no hay un único telescopio ni una única forma estándar de representar las cosas. Entonces, Orión va a aparecer así, y luego así, y luego así, y luego así. Entonces, para que no se pierdan, hay dos maneras de orientarse. En este momento alguien dice Orión parece una bestia feroz con un hocico abierto. Y entonces, esta es la quijada de la bestia feroz y este es el hocico de la bestia feroz. Y conforme se les vaya volteando, se van a poder orientar si buscan quijada y hocico. Y entonces, Huygens ve una cosa mucho más detallada y ahora sí trae al frente, porque este es un libro que se publica y se circula, trae al frente el tema de qué es esto. Y entonces otras personas empiezan a ver el tema. Por ejemplo, Halley, del famoso cometa de Halley, hace un pequeño catálogo de 6 nebulosas, que son las 6 que él se encontró, pero es el primer catálogo ya de 1 o 2 objetos a 6. Poco tiempo después de él, un inglés, Derham, lanza la primera teoría sobre qué es lo que están mirando. Y él dice, ¿qué tal que son roturas en la esfera celeste? Porque todavía mucha gente pensaba que el universo terminaba en un globo fijo. Y entonces, ¿qué tal que más allá de ese globo fijo está la luz celestial infinita o lo que sea? Y se han roto en algunos pedazos esa tela. Y entonces estamos viendo la luz de más allá. Es una primera teoría. Poco tiempo después de eso, un francés, Lacaille, se va al hemisferio sur, donde es mucho menos nublado que en Europa, y hace un catálogo de 42 nebulosas. Y él, como alcanza a ver más nebulosas, él ya empieza a insinuar. Yo veo unas que parecen muchas estrellas pegadas y veo otras que nada más parecen. Y ya se empieza a manejar el término como luminoso. Lo que nosotros sabemos hoy, ellos no lo sabían, entonces borren de su mente ese término hasta el final de la plática. Entonces se maneja esta cosa de fluido luminoso y él dice, yo veo como 2 tipos, pero así. Todavía no es un tema muy central. Por ese mismo tiempo, otro francés, Guillaume de Legentil, aborda una pregunta que está circulando por ahí. Y la pregunta es, esto es otra vez, excepto por las de acá, que es Andrómeda y ya no me acuerdo quién es, las 4 grandes son Orión. Y entonces él usa varios telescopios diferentes para observar Orión y además compara lo que él ve con, la primera de acá es la de Huygens, con lo que otros han visto. Y se empieza a preguntar, ¿Orión cambia? Porque estas todas tienen la misma orientación, pero tienen formas muy distintas, hasta con sus pelos punk y todo. Y entonces él se pregunta, ¿es que la nebulosa está cambiando, pero son bien poquitos años? ¿O es que cuando uno observa con un telescopio diferente, se ve diferente? Que es una pregunta, el telescopio es tan nuevo que la pregunta no había surgido. Y de repente surge la pregunta, ¿los telescopios influyen lo que vemos? ¿O nos muestran exactamente lo que está allá? Y todavía ni se han preguntado el cerebro, el ojo y todo lo demás. Entonces esa pregunta está ahí y como Orión es la nebulosa más grande que vemos en el cielo, es sobre Orión sobre la cual nos hacemos la pregunta primero. Y este primer periodo termina con Charles Messier, que era un francés que estaba muy interesado en los cometas. Y los cometas son objetos nebulosos que se mueven. Y entonces los objetos nebulosos que no se mueven le estorbaban. Y entonces empezó a hacer un catálogo. Obviamente se clavó, no nada más estaba haciendo un catálogo de en tal posición, no mirar porque es una... Porque hizo retratos muy detallados de varias de las nebulosas. Llegó a hacer un catálogo de 100 nebulosas y hoy hay muchos objetos que nosotros conocemos como M1, M2, M3, por M de Messier. Y entonces él también miró a Orión, y ustedes ya saben cómo orientarse, aunque se las volteamos. Una de las cosas bien interesantes de esta imagen comparada con la de Huygens es el tamaño. Si se fijan, conforme los telescopios van siendo mejores, se empiezan a ver cosas más tenues. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Los telescopios refractores siempre van a tener esas aberraciones que les platiqué. Entonces, Newton se le ocurre, pero no lo logra implementar, pero empieza a volar en el aire la idea de hacer un telescopio reflector. Reflector quiere decir que no hay lentes sino espejos, y los espejos no hacen esas cosas que hacen las lentes porque no refractan, reflejan. Y entonces este es un telescopio como el que usó Messier para esto, que consiste de dos espejos. El de allá, que ahora sí se ve, no sé por qué este sí y el otro no, que es un espejo cóncavo, entonces la luz viene de acá, refleja allá y la enfocan en el espejo chiquito que la rebota hacia el ojo. Yo supongo que ya se están imaginando cuál es el problema de un telescopio como este, o quizás ya saben de telescopios. Este pedacito de espejo está quitando así de tanta luz, y cuando se trata de nebulosas, eso es bien molesto. Entonces termina el periodo, y el primer periodo duró más o menos 170 años. En todo ese tiempo acabamos con más o menos 100 nebulosas. Se lanza una que otra hipótesis, pero no hay ni consenso, ni siquiera demasiado interés. Los astrónomos están en otra cosa en ese momento. Y empieza el segundo periodo. El segundo periodo está acaparado, monopolizado por Herschel y su hijo. William Herschel fue un alemán que se volvió inglés, que empezó como músico y se volvió astrónomo, que empezó como aficionado y se volvió profesional. Entonces, de entrada es bien interesante saber que el tipo ya había cambiado varias veces en su vida, y van a ver que esto es importante. Herschel, les conté que una de las cosas que pasa cuando aparece el telescopio es que empezamos a dudar si el universo es finito y esférico, porque de repente hay todos estos otros objetos que dónde caben si el universo es finito y esférico. Y entonces la gente se empieza a preguntar, si no es finito y esférico, ¿qué forma tiene? Y Herschel estaba muy dedicado a qué forma tiene el universo. Y entonces él lo que hace es buscar estrellas dobles, porque estrellas dobles son sistemas a los cuales es más fácil medirles las distancias, y de esa manera está haciendo como un mapa desde donde estamos parados, las distancias a todo lo que nos rodea, como para ver de qué forma es todo lo que nos rodea. Y está dedicado a eso, y para eso va haciendo telescopios. Ahora la onda, la tocada, es el reflector, y entonces él va haciendo reflectores cada vez más grandes. El más grande que logró hacer tenía 1.2 metros de diámetro y 12 metros de largo. Ese telescopio era muy impresionante, pero no muy práctico. Tienen que imaginarse moverlo. Creo que aquí hay una personita, ¿no? Eran pesados, eran inestables. Además, como son espejos, y los espejos en ese momento estaban hechos de aleaciones de metales, y Inglaterra es como es, entonces todo el tiempo se estaban oxidando y se tenían que volver a limpiar y pulir, ¿no? Y acabó quedándose con un telescopio más o menos de la mitad de tamaño, medía 40 y tantos centímetros de diámetro y 6 metros de largo. Y ese fue su caballito de batalla. Con eso siguió haciendo esta investigación. Pero el tema de las nebulosas empezó a circular por ahí. De hecho, la anécdota que cuentan, que yo la he oído a nivel divulgación, pero no lo he visto en documentos, es que alguien le regaló el catálogo de Messier a Herschel, y entonces Herschel dijo, ah, qué interesantes objetos, pero a mí no me consta. Pero es una buena anécdota. En el camino, entonces, él se fue interesando en esos objetos. Ah, pero antes les muestro. Herschel hacía sus propios telescopios. Y entonces entendía el problema que les mostré del espejito parado a la mitad. Y a él se le ocurre hacer el diseño herscheliano. Y el diseño herscheliano lo único que hace es que inclina este espejo de tal manera que entonces la imagen enfoca acá y no hace falta un espejo intermedio. Y es bien importante para las nebulosas, porque entonces toda la luz que estábamos perdiendo por el espejo newtoniano ya no la perdemos. Ese es el diseño que tienen Esa es la innovación que hace. Y estos entonces se llaman herschelianos. Y entonces está mirando estrellas dobles y se pone a ver nebulosas. Y así, yo creo que tenía como una cosa de obsesivo compulsivo. Otra vez esta se ve fatal. Se las platico. Esta es la reproducción de los primeros dibujos que él hace. Y se pone en lo que está haciendo lo otro, en lo que está tratando de ver la forma del universo, se pone a ver nebulosas y a las nebulosas las va dibujando hasta que llega a 1,000. Por eso digo que es obsesivo compulsivo. Cuando tiene 1,000, publica un catálogo. Él era inglés, ya para entonces, británico, y entonces existía la Royal Society, la Sociedad Científica Británica, y existía la revista, la publicación de ellos que se llamaba la Philosophical Transactions. Entonces, en Philosophical Transactions es un señor muy cauteloso, y entonces tiene 1,000 nebulosas, y si se fijan, Derham observó 2 y ya tenía su teoría de es una rotura en el cielo, ¿no? Publica 1,000 y dice, aquí están. Y se sigue haciéndolo y encuentra otras 1,000. Cuando encuentra las ya 2,000, aventura su primera síntesis. Síntesis, entonces, es lo que nosotros hoy llamaríamos teoría o modelo. Y entonces dice, ya tengo suficientes, como cuando uno hace biología, para hacer un modelo. ¿Tú crees que es aquí o en el...? Pero yo creo que es el proyector, ¿no? ¿Y al proyector le podemos decir que haga algo? En su libro están todas esas imágenes. Sí, bueno, van a ver que la razón por la que yo hago historia es porque todas esas cosas no necesitan aparatos electrónicos. Ahí se ve un poquito mejor, ¿verdad? En fin, son dibujitos. Ahorita van a ver, y bueno, no sé qué página, pero en una página de su libro viene esta imagen reproducida. En la página. Esta primera que les estoy mostrando, sí, después ya no, y podemos platicar de qué sí son, ¿no? Entonces, decía. Gracias. Decía, sí, ¿no? Ahora sí se ven los puntitos acá, que no se veían. Ok, entonces, el chiste de esta imagen es que son dibujos a mano y que hay cosas de todas las formas. Y otra vez, ustedes ya saben muchas de estas cosas que son, pero él no tenía la menor idea. Y entonces, cuando ya tiene 2,000, dice, ok, ahí les va mi interpretación. Y dice, todas las nebulosas están hechas de estrellas. Las que están cerca podemos ver sus estrellas. Las estrellas están tan pegadas que se ve una cosa borrosa. Las que están cerca las alcanzamos a distinguir, él le llama resolver, y las que están lejos no. Pero su hipótesis es todas las nebulosas son estrellas. Y además introduce un concepto, la gravitación o la fuerza de atracción de la cual había hablado Newton ya andaba circulando por ahí, pero acerca de las cosas en la Tierra. Y él propone que esa misma fuerza de atracción existe allá. Y dice, introduce una evolución en el cosmos. Y dice, las estrellas primero estaban distribuidas de cualquier manera, pero por fuerza de atracción se han ido formando. Entonces, además, uno puede pensar, las nebulosas dispersas son más jóvenes y las compactas son más viejas porque han tenido el tiempo de irse compactando. Esa es su primera hipótesis y todo está perfecto excepto un objeto. La bronca aquí es que yo me quedé sin pantalla, ¿o qué? No veo nada, chicos. Digo, le puedo hacer clic y pasa algo, pero hay un objeto que es muy diferente a todos esos que acaban de ver ahí, que es Orión. ¿Por qué? Porque, muchas gracias, Sera. Porque él está, y eso, yo no sabría hacer eso. Porque la hipótesis de él es, las que están cerca les alcanzamos a ver las estrellas, las que están lejos no. Orión se ve grande, entonces debe estar cerca. Pero está cerca y no le vemos las estrellas. Entonces, Orión es una anomalía que registra, pero no hace nada con ella. Y sigue observando hasta que llega con otra anomalía, el objeto 4 Draconis, en la constelación de Draconis, el objeto 4, es una cosa súper anormal. Y es una estrella central rodeada simétricamente de una cosa nebulosa, que recuerden, todavía no sabemos qué es. Y entonces, él todavía no quiere soltar su teoría vieja. La teoría vieja dice que todas las nebulosas están hechas de estrellas, pero en ese momento se pensaba que todas las estrellas eran iguales, de igual tamaño y de igual brillo. No había ninguna razón para suponer lo contrario. Entonces dice, a ver, ¿esto podría ser una estrella gigantesca rodeada de estrellas normales? ¿O una estrella normal rodeada de estrellas minúsculas? Pero ninguna de las dos explicaciones es buena, es como muy ad hoc, ¿no? Muy como sacada de la manga. Y finalmente suelta su teoría anterior, y por eso les decía, es un señor que sabía cambiar, suelta su teoría anterior y dice, ok, hay dos tipos de cosas nebulosas. Hay las que son un fluido luminoso y las que son un conjunto de estrellas. Y su teoría se extiende, hace una segunda síntesis y dice, primero existe el fluido luminoso. Por la fuerza de atracción se forman las estrellas. Luego las estrellas, y ya la segunda parte se parece a la anterior, las estrellas están dispersas y por la fuerza de atracción se van juntando. Entonces, ahora tiene dos tipos de objetos. Este es el tipo de objeto donde predominan este que le llama fluido luminoso, y este es el segundo tipo de objeto donde predominan las estrellas, y son diferentes conjuntos de estrellas. Esta segunda síntesis también es publicada en la Philosophical Transactions, que además se acostumbraba a traducir a las Memoirs de la Académie Française. Entonces, digamos que casi todo mundo que está interesado se va enterando del tema, y es una teoría, es una buena teoría. La teoría está basada en la física del momento y en muchísimos datos. Entonces, es una teoría muy creíble, y el señor tiene el mejor telescopio del mundo en su momento. Y entonces se vuelve la teoría en torno de la cual la gente que lo rodea empieza a pensar. Y, por ejemplo, un compatriota suyo, James Dunlop, le toca ir al hemisferio sur a otra cosa, pero con un telescopio reflector medianito hace un estudio de nebulosas y las va clasificando con el modelo de Herschel. Entonces la gente empieza a pensar herschelianamente. Otra de las cosas que pasa en ese momento es que el hijo de William Herschel, John Herschel, John fue lo que entonces se llamaba un naturalista. Y un naturalista era un poquito un todólogo, sabía geografía, sabía botánica, sabía... Pero además, de menso que no aprovechaba que su papá tenía el equivalente del Hubble Space Telescope o el telescopio de Atacama, y entonces también aprendió astronomía y estuvo haciendo astronomía. Y una de las cosas que él introduce que es bien importante para la fase que sigue es que sistematiza la información. Porque los reportes de Herschel eran, esta es la primera nebulosa que vi, esta es la segunda, esta es la tercera, y no tenían ningún orden y ninguna clasificación. El hijo pone orden en los cajones del papá. Y entonces, por ejemplo, las clasifica por brillo o por el tamaño del centro, o por forma, encuentra que unas son más bien circulares y las va... Estos son diagramas y no dibujos, digamos que son explicativos, no realistas, y entonces dice unas son más redonditas y otras son más aplanadas. Simplemente tomar la colección de bichos espaciales que su papá había coleccionado y ponerlas en orden nos ayuda a pensar de otra manera. La otra cosa que él hace es que reobserva objetos que ya había observado su padre y que ya habían observado otros. Y a mí me interesa especialmente este que se llama, este es M51 porque es el objeto 51 del catálogo de Messier, que lo observó Messier y Messier nada más dijo objeto nebuloso. O sea, no tenía nada que decir, no hizo dibujo. Lo observó el papá Herschel y dijo objeto brillante con halo. Y Herschel hijo observa este objeto y encuentra objeto brillante con dos anillos y compañero, ¿sí? Y entonces él se pregunta nuevamente, esta pregunta súper importante que ya se habían hecho, ¿qué está pasando aquí? Porque además Herschel hijo tiene el mismo objeto que Herschel padre, el mismo telescopio. Entonces ni siquiera es cambio de telescopio, ya uno tiene que empezar a pensar si mirando la segunda vez vemos más cosas, y M51 lo vamos a ver nuevamente. Otra de las cosas que hace Herschel hijo es que mira muchísimo a Orión. Esto sigue siendo Orión, ustedes ya saben cómo orientarse. Es muchísimo más grande, ahora ya se llama la Gran Nebulosa de Orión. y la observa en el hemisferio norte mientras está ahí, pero se va al hemisferio sur, monta el telescopio de 6 metros de su padre, lo monta en el hemisferio sur. Tienen que pensar cómo era el cielo en, cerquita de Londres y cómo era en Australia o en Sudáfrica. Y alcanza a ver muchísimo más. Alcanza a ver tanto que alcanza a ver una zona de este tamaño y se vuelve un problema cartográfico. Es bien interesante. Empieza a usar el método que está usando el Imperio Británico para hacer mapas, digamos, de India, para hacer un mapa de este espacio. Y entonces encuentra triángulos y mapea ese triángulo. Y luego encuentra otro triángulo y mapea ese triángulo y luego los pega. Esto es el resultado de un ejercicio de cartografía. Y él sabía porque era este todólogo. Y entonces termina el segundo periodo. El segundo periodo duró como 60 años, menos de la mitad. Estuvo dominado por esta familia. Pasamos de conocer 100 a conocer 2.500 nebulosas. Se propone una teoría, no nada más lo que se me ocurrió en la regadera, sino una teoría basada en datos y basada en teorías físicas. Se propone una teoría, se descarta la primera teoría y se hace una segunda teoría que se comunica, cunde y es más o menos la que rifa al final del periodo. Y empieza el tercer periodo. Y el tercer periodo está dominado por un irlandés, y yo no sé si ustedes saben entonces y ahora el pique entre británicos e irlandeses, lo cual lo hace más interesante. El conde de Ross era el terrateniente de un condado grande. Era muy diferente de otros de los nobles de su época porque su formación no fue de los clásicos en una universidad en el sur de Inglaterra, sino en su casa cosas muy prácticas. Y entonces era más como un ingeniero que como un teórico de ningún tipo. A él y a sus congéneres les tocó cuando hubo la gran plaga de las patatas, que se pudrieron todas las patatas y se empezó a morir de hambre todo Irlanda. Y los terratenientes de esa época optaron por una de tres posturas. Algunos se fueron a Londres porque guácala, los pobres están muriendo y no quiero verlo. Otros se empeñaron hasta los calzones para salvar a sus campesinos. Y el conde de Ross hizo una cosa intermedia bien interesante, que es lo que nuestro país debería de estar haciendo, que es invirtió su dinero para hacer obra pública, para emplear a los campesinos que no podían vivir del campo en ese momento, porque se les habían podrido sus papas. Una de las cosas que se puso a hacer porque tenía interés en astronomía, porque sabía del tema y había oído de los Herschel y porque sabía hacer cosas manuales, tenía talleres de herrería, tenía talleres de óptica en su gran palacio o junto a su gran palacio, se puso a hacer un telescopio y acabó haciendo un telescopio monumental. Tan monumental, esta es una foto, porque ya estamos en la época en la que ya hay fotos, esta es una foto de lo que llamaron Parsonstown, es como la región donde ellos vivían, o sea, su condado, su pueblito se llamaba Parson, y a esto se le llamó el Leviatán de Parsonstown. Leviatán es este monstruo gigantesco que aparece en la Biblia, y entonces lo comparaban con el monstruo más grande que uno se pudiera imaginar. Y dicen que cuando la gente se iba acercando pensaban que este era el castillo, de lo grande que es. Era un telescopio que tenía 1.8 metros de diámetro y 16 metros de largo, que le costó así de tanto trabajo diseñar. El asunto en ese momento con los telescopios reflectores era encontrar la aleación apropiada para que fuera estable, pero fuera reflejante. Se le llamaba speculum a la mezcla. Y él encontró, experimentó y todo el tiempo estuvo publicando en la Philosophical Transactions las cosas que iba logrando. Encontró una combinación, creo que es 2/3 cobre, 1/3 estaño. El cobre es flexible y el estaño es blanco, que son las dos cosas que necesitan un espejo. Y él le dio a la fórmula correcta para lograr que un telescopio de ese tamaño ni se doblara porque era muy aguado, ni se quebrara porque era muy duro. Entonces, no es cualquier cosa. Tenía la habilidad, bueno, y además para todo esto empleaba a sus campesinos, que a mí la historia me parece súper linda. Hizo varios telescopios en el camino y fue haciendo varias observaciones, pero no eran nada que ver con este, ¿no? Cuando finalmente este está listo, él era muy amigo de James South, un astrónomo famoso en ese momento, invita a South a observar con él, y lo que está en el cielo nocturno en ese periodo, entre otras cosas, es M51. Y entonces él observa M51 y les estoy poniendo juntos lo que alcanzó a ver Herschel hijo y lo que ve Ross. Y lo que ve Ross no tiene nada que ver con nada que nos hubiéramos imaginado. Ahí está el cuerpo central brillante, ahí está el cuerpo que lo acompaña, pero él ve espirales. Y lo primero que inspira ver una espiral nos hace pensar en movimiento, que nadie había pensado. O sea, sí habían dicho atracción central y eso hacía que se fueran acercando, pero esto parece como que le sacamos el tapón a la tina, ¿no? Y entonces, obviamente, lo primero que hace es, de hecho, esto sí está basado en documentos, agarra su primer dibujo, que es así como con su crayola en cualquier papelito que encontró, y lo lleva a la Royal Society y lo circula de persona en persona. Y claro, lo primero que se piensa es, este telescopio es más del doble que el anterior, es el triple, el diámetro, que el caballito de batalla. Y estamos alcanzando a ver cosas que no sabíamos que existían antes. Él se clava con el concepto espiral, y entonces muchos de los objetos que Herschel había visto y le parecía que eran cositos no reconocibles, él los vuelve a mirar y además tiene un instrumento mucho más potente. Y empieza a encontrar espirales en muchos lugares. La otra cosa que le sucede es que muchos de los objetos reportados por los Herschel y por otras personas que ya entonces, y esto es importante, ya hay varias personas enterados y haciendo observaciones, todos los objetos que, recuerden que el modelo era, hay unas que son fluido luminoso y otras que son conjuntos de estrellas. Bueno, él apuntaba su Leviatán al fluido luminoso y veía estrellas. Y decía, el problema aquí es que el telescopio anterior no era suficientemente potente, pero yo regreso al modelo inicial, que es todas las nebulosas están hechas de estrellas, pero nadie las había podido ver porque no tenían un instrumento tan potente como el mío. Con lo cual empieza un debate y ya hay una comunidad en donde hay un debate y específicamente se ven y luego se cartean Herschel hijo y él. Y uno de los ejemplos que usa el conde de Ross es M1. M1 es lo que hoy conocemos como la nebulosa del cangrejo, que la última vez que di esta plática me dijeron, ¿por qué no le pusieron la nebulosa de la piña? Pero claro, en Gran Bretaña no conocían las piñas. Entonces no tenía por qué pensar que parecía una piña. Esta es la nebulosa del cangrejo y Herschel dice objeto tenue, nebuloso, ovalado. Y Ross dice, yo lo que veo es un montón de puntitos yuxtapuestos. Es decir, este se vuelve como un objeto clave para apuntalar el regreso al modelo de hay un único tipo de nebulosas. Y luego, obviamente, observan Orión. Pero, para cuando observan Orión, Ross, y observan, cuando digo observan es porque Ross era representante de Irlanda en el Parlamento Británico, en un cierto momento fue presidente de la Royal Society, era terrateniente, era padre de familia y además era astrónomo. Y entonces, no siempre él hizo las observaciones, él definió el programa de observación, y entonces, pero fue contratando, tenía obviamente la gente que era campesino eran los que hacían mover el telescopio, limpiar el telescopio, esas cosas, pero tenía ya sea geógrafos o arquitectos o gente que supiera mirar y dibujar. Y esos eran sus astrónomos. Y tuvo a lo largo del tiempo una serie de astrónomos que hacían las observaciones. Él les decía, en este periodo del año lo que se puede observar es tal, búscame tales objetos. Entonces, tanto las anteriores como esta, que es más controversial, esta imagen es el resultado de la observación a lo largo de varios años con varias personas. Entonces es como un compendio de observaciones. Esto es un grabado, de hecho, no es un dibujo. Pero en ese observatorio había un programa de observación y era encontrar las estrellas adentro de las nebulosas. Y las encontraron. Esto es nuevamente, las estrellas ya no son tres, sino cuatro grandes y dos chiquitas. En la quijada, y este es el hocico, es la parte central otra vez, es más o menos de la escala de la de Huygens, de la mera primera. Y publican esto y dicen, ¿ya ven? O sea, hay estrellas grandotas y chiquitas, pero todas son estrellas. Y lo interesante en este momento es que, aunque ellos tienen el telescopio más potente del mundo en ese momento, porque ellos, además, pronto el hijo de Ross también se asocia a la tarea, uno de los hijos de Ross. Y entonces empieza un debate. Y lo interesante es que hay gente, hay suficiente gente interesada y enterada como para tener el debate. Y este periodo se va poniendo más y más emocionante la historia. Este periodo ya solo duró 30 años. Estuvo dominada por Ross, su hijo, y este monumental telescopio. Como hay un aumento en la potencia del instrumento, entonces hay nuevos resultados que arman un debate. Y a mí lo interesante que me parece en este momento es que hay un debate. Siempre en la ciencia, cuando la ciencia se atora, cuando hay disenso, es cuando vemos cómo funciona. Cuando todo funciona, todos estamos de acuerdo, no pasa nada. Y entonces, dado lo que les he contado, de empezamos con un telescopio así, que se vuelve un telescopio así, que se vuelve un telescopio más alto que yo, el diámetro de del espejo principal, naturalmente, ¿qué pensarían? Que este debate de si las nebulosas son de dos tipos o de uno, ¿cómo se resolvería? ¿Qué es lo que ha ido sucediendo con los telescopios? Se han ido volviendo más y más grandes. Entonces, lo que pensaba la gente al final de este tercer periodo es, si hacemos telescopios con espejos más grandes, resolveremos esta duda. Pero ya el metal que estaban usando, la aleación que estaban usando, ya no aguantaba más grande. O sea, hay que ir a ver los reportes técnicos de Ross de cómo sostener el espejote ese. Pesaba 2 toneladas el espejo. Y entonces, la gente lo que cree es, busquemos otra manera de hacer espejos más ligeros. Y uno pensaría que la duda que tenemos en esta historia que estoy contando se resuelve con un espejo más grande, pero no. Lo interesante es que se resuelve con dos grupos de innovaciones tecnológicas que en ese momento ni siquiera estaban sobre la mesa. Una de ellas es la espectroscopía. Como todos ustedes son maestros, seguramente saben esto hasta mejor que yo. La espectroscopía la empiezan a hacer los químicos y entonces calientan elementos o compuestos en la Tierra y la luz que emiten la pasan por un prisma y de ahí ven un objeto. Y entonces, por ejemplo, este es un diagrama, no es el espectro real, pero este es un diagrama de cómo se ve el espectro del oxígeno. Entonces, los espectros de los elementos, que era lo que conocían los químicos, son casi todo oscuro con algunas líneas brillantes. Eso es lo que se conocía. Muy pronto a los astrónomos se les ocurre importar esa tecnología para lo suyo. Dicen, pues nosotros también atrapamos luz. ¿Por qué no? Esa luz la pasamos por un sistema similar. Entonces, este diagrama muestra eso. Una estrella, un telescopio, un prisma y el espectro que se forma. Y la forma que toman los espectros de las estrellas es bien diferente. Es casi todo luminoso, pero además un poco menos luminoso, y luego tiene un chipote y luego se vuelve otra vez luminoso. Si lo estuviéramos viendo de perfil sería así y así. Y dentro de toda esa luz, porque los espectros de las estrellas son mucha luz, nada más que no uniformemente distribuida, es líneas oscuras, líneas donde no hay luz. Son bien diferentes los espectros de un elemento, que esto es el espectro de un gas caliente y esto es el espectro de una estrella. Entonces, empiezan a ver que hay estrellas, digamos que el espectro de una estrella azul no se parece al espectro de una estrella roja y empiezan a usar esta herramienta nueva para clasificarlas. Y a la mitad de todo esto, alguien que había estado haciendo espectros de estrellas, se le ocurre hacer un espectro de una nebulosa. Y el primero que hace y reporta es 4 Draco. Y se acuerdan que 4 Draco es el objeto que hizo que Herschel tirara su primer modelo, era una estrella con un halo simétrico alrededor. Entonces, él pone su espectrógrafo en la parte de fluido luminoso de 4 Draco y encuentra que es todo oscuro, excepto por unas líneas brillantes. Y entonces ahora sí podemos usar el término que todos hemos querido usar desde el principio. Esas cosas nebulosas en el espacio están hechas de gas caliente. Cosa que hasta ese momento no podíamos decir ni que era gas, ni por qué era autoluminoso. Nada más sabíamos que era un coso fluido. Y bueno, además luego apunta a otras nebulosas, que son conjuntos de estrellas, y lo que encuentra es un espectro más parecido a este. Y entonces, el debate que hay en ese momento no se resuelve con un espejo más grande, se resuelve con espectros. Y los espectros dicen, hay dos tipos de nebulosas, unos son como estas, son gas, y otras son como estas, son estrellas. ¿Sí? Y por si alguien tenía duda, aparece otra innovación tecnológica, más bonita todavía, que es una combinación de tres cosas. Los telescopios más pequeñitos, los detenía uno, o se detenían en un palito, o lo que sea. Conforme van siendo más grandes, la forma en la que se sostiene un telescopio se vuelve muy importante. Los telescopios muy grandotes, como el de Ross que vimos acá, tiene una montura como de meridiano. Es decir, si ven, hay dos paredes, y entonces el telescopio no se mueve en esa dirección, solamente hace esto, ¿sí? Y seguramente está alineado con un meridiano. Lo que sucede en este momento es que, y ya habían empezado a surgir, por un lado, a alguien se le ocurre hacer una montura ecuatorial, y una montura ecuatorial está ilustrado aquí, tiene dos ejes de movimiento. Y el eje importante es, imagínense que ustedes quieren observar cierta nebulosa, que a la 1 de la mañana, cuando la encuentran, está ahí. Pero la Tierra rota. Entonces, si mi telescopio no puede moverse para acá y para acá, entonces, conforme la Tierra rota, yo pierdo el objeto. Bueno, esta montura lo que permite es encontrar el objeto y luego seguir al objeto aunque la Tierra se me esté moviendo. ¿Sí? Esos dos movimientos hacen una montura ecuatorial. Entonces, ya se vuelven más comunes las monturas ecuatoriales. Luego, a la base, porque esa compensación yo la puedo hacer cada vez que se me está yendo, lo muevo, cada vez que se me está yendo, lo muevo. O puedo ponerle un mecanismo de relojería a la base para que el mecanismo compense por el movimiento de la Tierra. Entonces, se suma al mecanismo de relojería y, además de eso, la fotografía, que en un inicio es muy experimental y muy inestable y muy variable, la fotografía se vuelve un medio muy estable y entonces aparecen telescopios que, en vez de poner el ojo aquí, uno pone una placa fotográfica. Y la ventaja de la placa fotográfica, especialmente para objetos como nebulosas, es que recolecta fotones durante un tiempo prolongado. El ojo se refresca cada 1/16 de segundo. Y la placa fotográfica nada más se sienta ahí mecánicamente absorbiendo fotones. Y entonces, juntando estas cosas, bueno, además hay otra que yo debería agregar en esta diapositiva. En este periodo, como que los telescopios refractores, los de lentes, se habían dejado de un lado porque tenían estas aberraciones. Pero se encuentra una manera de hacer un cierto tipo de vidrio que es, y se llama acromático, que no hace esta desviación de los colores. Y entonces este es un refractor, por eso ya es más chiquito, es un refractor acromático montado en esos mecanismos. Y sí, habría que agregarlo en esa diapositiva. Entonces, todas esas cosas juntas hacen que hubo algunas pruebas preliminares, pero Andrew Commons, en 1883, expone durante 50 minutos una placa fotográfica en la región de Orión y encuentra esto. Y aquí sí es súper evidente qué cosas son objetos puntuales y qué cosas son objetos, ahora sí podemos decir, gaseosos. Y entonces, si lo del espectro es demasiado abstracto y algunas gentes todavía en ese momento no entendían espectros, la imagen acaba por cerrar el debate que había en ese momento. Y entonces termina la historia. Y la historia abarca desde un momento en el que las nebulosas no existen, o nosotros no sabemos que existen, así como América no existía hasta que la descubrimos. Y a través de la historia vemos cómo pasan de ser inexistentes, luego un solo tipo de objeto, luego un objeto que se piensa de dos tipos, luego otra vez de un solo tipo, luego de dos tipos. Y en este periodo que termina, como vieron, 1800, lo de Commons es 1883, cuando va terminando el siglo XIX, existen tres tipos de nebulosas, pero siguen siendo tres tipos de nebulosas. Están las nebulosas que Herschel les llamó nebulosas planetarias porque son azules y verdosas. Y entonces están las nebulosas planetarias, y esta es una representación burda, pero lo que había en ese momento, de 4 Draco. Están las nebulosas espirales y están las nebulosas irregulares, y nuestro amigo Orión es uno de los ejemplos. Y así termina la historia. Yo normalmente, obviamente que quiero sus preguntas, pero siempre pongo mi correo por si además hay una pregunta más que se les ocurra después. Y esa es toda la historia.
Sí, uno, dos, tres. Profesores, nuevamente bienvenidos. Para las preguntas, saben, por favor, hay que levantar la mano para darles la palabra.
Susana, una pregunta. Desde Galileo hasta este señor Conde Rose, cuando querían ver, por ejemplo, algo que había descubierto Herschel, ¿qué tipo de orientación o de coordenadas utilizaban? ¿Ya existían las ecuatoriales o eran altazimutales?
Herschel publicó tablas y las tablas tienen columnas con coordenadas, pero no sé cuáles coordenadas, ingeniero. Le mando ejemplos de las publicaciones. Primero, a ver, usted platíquenos a nosotros. Primero se usaban las ecuatoriales y luego las altazimutales o viceversa.
No lo sé.
Ah, o sea, bueno, no sé. Ni idea, pero yo se las mando y usted me dice qué son.
Sí, porque yo creo que Galileo pues no ubicó los cuerpos.
Geométricamente, en la época de Galileo, ¿no?, usaban a las constelaciones para ubicarse. Okay. Entonces decían tantito abajo de no sé qué.
Pero Herschel tenía manera.
Herschel hace tablitas.
Messier.
Sí, también.
Ya tenía modo, sí, de ver dónde está la M.
Y esas coordenadas deben de venir de las cosas de la náutica, ¿no?
Supongo.
No sé, pero le mando yo los ejemplos,
gracias,
de las tablas y usted me dice.
Vamos con nuestro Armando y regreso para acá.
Ah, sí, quería hacer una pregunta. Sí, aparte de la tecnología o los aditamentos que pudieran estabilizar o dar posición ecuatorial, ¿ya se tenía el concepto de zonas más estratégicas para la observación o era independientemente del territorio donde estaba el investigador, ahí construía su telescopio? Porque ya ve que hay teorías ahorita que dicen que los observatorios mayas, bueno, tenían una ubicación estratégica y una posición en concordancia con norte, sur, x, bueno, aparte de los solsticios, para tener una mejor observación y una mejor zona. Y actualmente los telescopios y los observatorios se localizan en zonas, bueno, como ya tenemos muchas zonas con contaminación, lo más próximas posibles a una observación sin fallas, sin aberraciones o sin variables, que nos den una observación más precisa.
Sí, bueno, este periodo empiezan a entender cosas, pero no siempre pueden actuar en torno de lo que van entendiendo. Les mostré varios ejemplos de lo que se podía ver en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y lo que había, en el hemisferio sur hacía calor y luego eso causa turbulencia en la atmósfera y ellos no entendían qué estaba pasando, pero de repente decían, se me puso chistoso y no entendí qué pasó. Pero sí se empiezan a dar cuenta que no nubes, no humedad, no cambios bruscos de temperatura son mejor. Pero de ahí a que puedan actuar en torno de ello, en este momento, como el ingeniero ya más o menos nos adelantó, en este momento esto es astronomía teórica, digamos. La mayor parte de las aplicaciones de la astronomía donde se ponen telescopios son estratégicos y no son estratégicos para la ciencia, son estratégicos para los imperios. Y entonces ponen telescopios para sacar las posiciones precisas de ciertos lugares, Bombay, Veracruz. Y entonces, aunque se supiera científicamente lo que era óptimo, lo que se estaba haciendo era político. Las razones para poner telescopios en ese periodo eran políticas, a menos que uno tuviera una lanototota. Herschel hijo fue y se puso su propio telescopio, pero su propio observatorio en el hemisferio sur, pero la demás gente se iba donde le decían. Sí, pero sí, es una pregunta que empieza a surgir.
Susana, ¿el catálogo de los objetos Messier sigue completándose o sigue dinámico o ya quedó así o se está ampliando o qué sucede con él?
Yo creo que esa la puede contestar usted mismo. ¿Qué estaba buscando Messier y cuántas cosas sabemos hoy? O sea, Messier estaba buscando nada más objetos nebulosos. Pero hoy sabemos, y ya les puse, ya les adelanté, pero además ustedes saben más que eso. Hoy sabemos muchísimo más acerca de estas cosas. Entonces, incluso esto es el final del siglo XIX, Messier estaba en el XVIII. Estos tres tipos, Messier no sabía que existían. Entonces, no tiene sentido seguir haciendo un catálogo de cosas nebulosas en abstracto cuando, por lo menos plantados en 1900, sabemos que hay estas, estas y estas. Y hay Messiers en estas y en estas. O sea, hay, o sea, está M51 y está Orión, y esta no sé si tiene catálogo de Messier, es muy chiquita. Entonces, no, la respuesta corta es no. La respuesta larga es ya no tiene sentido porque ha sido... Y se siguen mencionando porque son objetos grandes y conocidos. Se siguen llamando M, lo que sea, pero también se llaman NGC-4327, ¿no? Porque los catálogos ya son otros. Y NGC es New Galaxy Catalog, porque está, se dedicaron más bien a hacer un catálogo de estas, un catálogo de estas. Se sobrepasa ese catálogo.
Felicidades, muchas gracias. Yo quería preguntarte por qué en tu libro, en esta presentación por lo menos, no mencionas, que creo que era importante, la filosofía que se hablaba de que si eran universos islas o no, de parte de Kant, que también era por esa época, ¿no?
Sí. Porque el libro mide las páginas que mide. Pero además, por otra cosa, es un gran tema, pero es un tema prácticamente perpendicular a este. O sea, es todo otro tema que no era la historia que yo quería contar. Sí, es un gran tema y habría que contarlo desde ahí. De hecho, el concepto universos-isla, todo lo que dijo Kant, yo ya no les dije por lo mismo, porque se vuelve súper complicado, yo ya no les dije que Herschel hijo... Cuando mira, en la época, Herschel hijo ya es 1800 y cacho, ¿no? Siglo XIX. Cuando él mira esto, dice, ¡ah, qué curioso! En ese momento en Gran Bretaña empieza lo que ellos mismos llaman el gran debate extraterrestre. Hay un libro fantástico de ese tema acá abajo, hay dos, de hecho. Y entonces él dice, ¿qué tal que esto, o sea, que nosotros estamos parados en un coso como este? ¿Qué tal que yo vivo aquí? Y entonces, esto que se ve aquí es como la Vía Láctea, entonces podría haber otras personitas como yo allá. O sea, tan está en el aire el tema, pero es otro tema, que él se pregunta eso. Pero me hubiera ido como si estuvieras consultando en internet y te vas, y nunca llegas a donde ibas. Hubo muchísimo material que se quedó fuera. Es bien bonito tema, pero es otro. Sí.
¿Alguien más, profesores, con confianza? Voy primero de este lado y regreso con usted. Lo que pasa es que grabamos las preguntas porque recuerden que es para las memorias.
Es para inmortalizar.
A ver, ¿le pusieron nebulosas planetarias por la forma, nada más?
No, por el color.
Por el color. Sí. O sea, nada que ver con los planetas o
bueno,
con el
disco. Sí. De la misma manera en que cuando vemos las primeras cosas que decidimos llamar nebulosas, estamos haciendo una analogía con lo que ya conocemos, ajá, cuando Herschel ve unas cosas que son bolitas y que son azul verdosas, dice, ah, en mi cerebro las cosas bolitas y azul verdosas afuera en el espacio que yo conocí hasta ahora son planetas. Entonces dice, estas son nebulosas, pero se parecen a planetas, ergo nebulosas planetarias. Entonces, no es aleatorio que les pongan así. Viene de lo que se conoce más la necesidad de llamarles algo para distinguirlas de los otros algo.
Y las nebulosas espirales, ¿algo luego lo van relacionando con el término de galaxias espirales? ¿Hay alguna?
En mi periodo, no.
En ese periodo, no.
Tengo una diapositiva para esa pregunta, que es fuera de mi periodo, pero... Esto es, porque además saben que el año pasado también el Hubble cumplió 25 años, entonces servía esta conferencia para cacarear un montón de huevos distintos. Estas son las imágenes de esos objetos tomadas con el Hubble Space Telescope, ¿okay? Pero estas se tomaron bien avanzado el siglo XX, si no es que, sí, creo que son siglo XX todavía. Y entonces hay una serie de objetos llamados nebulosas planetarias que ahora sabemos muchísimo más de ellas, otra serie que son galaxias, pero todo eso sucede cuando sabemos más. En ese momento no sabemos lo suficiente siquiera para esto que yo hice, antes de poner las fotitos a color, esto que yo hice de ponerles y son tres tipos, yo creo que ellos no están muy conscientes de que, o sea, nada más dicen hay unas que se forman redonditas y otras que se forman, todavía no, todo eso que sabemos no, pero siempre hay alguna pregunta que me lleva a esta diapositiva que no me gusta, te voy a decir por qué, porque no es mi tema, ¿sí? Mi historia es, aparece un objeto, se conoce más sobre el objeto, se discute sobre el objeto y se resuelve una pregunta. Y entonces, pero vivimos en el siglo XXI y vemos eso y sabemos que esa es una galaxia espiral y entonces es inevitable preguntarse esto, ¿no? Pero no es la historia que yo cuento. Sí.
Doctora, ¿hay alguna diferencia por la distancia que haya de estas nebulosas por su forma, o podemos encontrar en una misma distancia diferentes nebulosas, y si eso tiene que ver con movimiento aparte en el universo?
Ok, en el siglo XIX no sabemos. Sí sabemos porque Herschel ha estado usando y luego otras personas más este método de estrellas dobles que permite medir distancias a los objetos. Y entonces sí sabemos que estas cosas están más cerca y estas cosas están más lejos y estas están más cerca otra vez. Eso es todo lo que se sabe en el siglo XIX.
Pero no podría haber similares, o sea, diferentes a la misma distancia.
En ese momento no hay. Lo que logró Herschel es hacer un catálogo de 2,500 nebulosas genéricas intercambiables. Y, pero como preguntó aquel ingeniero también, el... A partir de ese momento, lo que sigue es que hay que hacer un catálogo de este tipo de bicho y luego otro de ese y otro de aquel. Y entonces todavía no tengo bastantes de estas para decir algo interesante de ellas. O sea, cuando termina mi historia, se abren todas esas preguntas. O sea, las preguntas que tú te estás haciendo son, y entonces esa es mucho más grande que esta, y esa estará más lejos, ¿no? Se abren las preguntas y toda la información que logramos en el 19 permite todo lo que ustedes ya saben que pasó en el 20. Pero aquí no lo sabemos. ¿Sí?
¿Alguien más? Acá tenemos otra.
Gracias, buenos días. Con los instrumentos que existen actualmente, ¿qué es lo que se puede observar, analizar, estudiar, y cuál es el futuro de los instrumentos? ¿Llegará a haber algún otro leviatán como el de este conde irlandés para poder observar los objetos?
Bueno, yo creo que Serafín les organizó un curso donde les van a contestar eso. Yo les puedo dar un panorama con una brocha muy gorda porque, como ya oyeron, lo que yo hago es historia. Lo que sabemos es que las que Herschel llamó nebulosas planetarias son los objetos que quedan cuando una estrella parecida al Sol se murió, y hay unos objetos bellísimos, o sea, las formas, los colores, estos son colores manipulados, pero de galaxias también sabemos un montón más, que hay muchas de diferentes formas y de qué están hechas y si se están moviendo o no se están moviendo. Aquello hoy sabemos que se llama una región de formación estelar, que había gas y polvo y por la atracción gravitacional se van haciendo condensaciones. Cada uno se ha vuelto un área de conocimiento. Entonces, ¿qué sabemos y qué vamos a saber y qué se supo en el siglo XX? ¿Es infinito? ¿Por qué? Por una combinación de personas, tecnología, instrumentos, teorías, una sana combinación de todas ellas. Y luego, visto desde el final del siglo XIX, que es donde yo estoy parada, ¿ha habido en el XX y va a haber leviatanes? Bueno, tarea para la semana que viene. Hagan un cronograma de 1900 a 2016 del telescopio más grande del mundo cada 10 años. Sí, por supuesto. Solo que de la misma manera en que, en vez, y claro, aparecen los espejos de vidrio, cubiertos con plata y luego con aluminio, los reflectores se vuelven más grandes, los refractores agarran otras tecnologías, los detectores se vuelven más potentes. La búsqueda del astrónomo es atrapar, o sea, la diferencia de un biólogo y un astrónomo es que el biólogo está en el mismo planeta que su objeto de estudio, y los astrónomos se tienen que sentar pacientemente a esperar la luz o ponerse muy ingeniosos para hacer instrumentos cada vez más potentes o más ingeniosos en el sentido de, ok, no necesariamente necesito un espejo del tamaño del planeta, necesito, por ejemplo, un conjunto de muchos espejos. Y entonces las matemáticas para combinar las señales de todos los espejos. Entonces la respuesta, a ver, ¿les dejas tarea? Yo creo que es una interesante, sí es una pregunta que te, examen sorpresa, saquen un papel. No, la pregunta que te motiva es muy buena y la búsqueda siempre es esa. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un telescopio como el de Ross, surgen preguntas que no se pueden responder con el telescopio de Ross. Y entonces hay que buscar otras maneras. Las maneras no siempre son, y esa es una lección bien importante, lo lindo de ver la historia es que la respuesta no siempre es más grande es mejor. Acá es un bonito ejemplo de cuatro cositas bastante más chiquitas resolvieron algo que el Leviatán no resolvía. Entonces siempre hay que preguntarse si necesitamos un Leviatán o necesitamos ponernos a pensar, ¿no? O sea, si le vamos a echar un montón de lana o un montón de neuronas, o un poquito de cada.